Le dejo unos 20 minutitos con mi querido amigo Carlos Artiles.
Hola Diego, saludos para ti y todo el equipo y la audiencia de Gente Radio. Aquí estamos una semana más desde las afueras de Salt Lake City en Utah. Me resulta curioso cómo la gente sigue dando crédito a las palabras de Pedro Sánchez y a la propaganda de este gobierno socialcomunista, que son los verdaderos creadores de los bulos, las mentiras y el fango. En el comentario y análisis de hace 7 días les comenté que era totalmente falso, que el proceso había acabado, como titulaba la mayoría de medios de comunicación, especialmente los de derecha, y no por sorpresa, al menos para mí. Como les dije también, que todo iba a depender de Esquerra Republicana de Cataluña, de los nacionalsocialistas catalanes, y no precisamente de Illa, a pesar de haber ganado las elecciones, ni de Sánchez. Les comentaba que, bueno, que la victoria de Illa era tan decepcionante, o debería ser tan decepcionante, como fue la victoria en su momento de Inés Arrimadas, y que lo más probable es que nos llevaría a una repetición de elecciones en Cataluña 48 horas después de todos esos titulares de prensa cuando se dieron los resultados de las elecciones en Cataluña. Pues la mayoría de esos periodistas que titularon de que el proceso había acabado, y de muchos de esos medios, no todos, porque algunos siguen con el relato interesado de Moncloa, ya empezaron a regular y a matizar aquello que proclamaron, ¿no? Lo que es nuevo esta semana, y que para mí es lo más probable, es que existe la posibilidad de sumar la repetición de las elecciones catalanas a unas nuevas elecciones generales apenas un año después de las anteriores. Y en mi opinión, yo que insisto, creo que eso es lo que veo más cercano, porque RC, cada vez que digamos se ha vinculado más hacia la izquierda que hacia su digamos aspecto separatista o independentista, pues le ha ido muy mal, es cuando ha perdido fuerza y se ha hundido. Ya decíamos que sí, que es verdad que ha perdido fuelle, digamos, el separatismo, pero es básicamente porque se ha hundido la izquierda, porque lo ha canibalizado, porque lo ha raptado, le ha restado, digamos, fuerza el estar, digamos, apoyando o colaborando con Sánchez y con el PSC. Y esto es lo que ha pasado. Entonces, ellos saben perfectamente que eso les ha perjudicado. Y cuando ellos hacen, digamos, políticas más de lo que es su esencia, más separatista, más independentista, pues es cuando a ellos pues realmente les va mejor, les favorece y les refuerza. Eso, pues lo saben, como digo, y eso va a suponer que ellos ahora tengan muy claro que volver otra vez a apoyar desde fuera, desde dentro, formando un tripartito o no formándolo. Yo creo que el tripartito es una solución que, aunque muchos la semana pasada estaban diciendo que era el único gobierno posible, yo creo que es el único gobierno imposible, porque RC no lo puede para nada, digamos, aceptar, porque no, eso los hunde ya directamente. Y porque además deja prácticamente, como ya decíamos la semana pasada, solo en el independentismo y en el separatismo a Puigdemont y su gente. Entonces eso es evidente que no lo va a pasar. Y si hubiera la posibilidad del tripartito, el primero que lo prohibiría o que lo impediría sería Puigdemont, porque ya dejaría sin opciones de poder gobernar, y con una legislatura absolutamente muerta, paralizada, que no se ha podido poner en marcha nada más que para aprobar la... bueno, pues la situación, digamos, de un Puigdemont que se aprovecha de una amnistía y poco más, es decir, una amnistía que además veremos si Europa la va a aceptar o no, es decir, un auténtico desastre, como decimos, que es lo que va a ocurrir en ese sentido. Entonces la salida que tiene Sánchez no es otra que la de que intentar reforzar, si no sale mal de las elecciones europeas, que las encuestas le están dando que pierde, pero pierde poquito, es decir, puede estar en torno a 19, 20 escaños, aunque lo gane el PP con unos 23, pero la diferencia no es mucha. Si esas encuestas que han salido en este día y en las encuestas de este fin de semana, pues digamos, son coincidentes al final con esas elecciones europeas del próximo 12 de junio, Pues muy probablemente, insisto, eso vaya a reforzar la idea de Sánchez de convocar elecciones generales para salir de este embrollo, para seguir, digamos, o para reforzarse un poco y no depender tanto de lo que los caprichos de Puigdemont, entre otros, pero también ahora del separatismo de izquierda que es RC y sus circunstancias. Y veremos también qué es lo que pasa con las elecciones catalanas, porque se van a tener que repetir, porque, insisto, RC estará probablemente más cerca de apoyar a Puigdemont, aunque sea por fuera, porque tiene que sacar a relucir su, digamos, su cara más separatista que la cara izquierdista, porque cuando se gira hacia esa parte o esa otra visión es cuando pierden y salen hundidos absolutamente en los apoyos electorales, y eso ellos, pues, como digo, son conscientes de ello. Y la prueba que son conscientes es que lo que han hecho los dirigentes es dejar esa decisión en manos de sus militantes, es decir, en manos de sus militantes, según comunicaron el pasado fin de semana o el pasado viernes, es prácticamente, pues, ponerlo en manos de los más extremistas, de los más separatistas. Es decir, van a votar que para nada van a estar apoyando un gobierno de Illa o un gobierno del PSC. Para ellos son traidores y, por tanto, en absoluto son españoles y no lo van a querer apoyar. Y por eso digo que es imposible el que pueda haber un gobierno prácticamente de, digamos, del PSC, como algunos están ya o siguen vendiendo. Lo más probable es que se vaya a elecciones, a repetición de elecciones en Cataluña en otoño, y con ello también en octubre probablemente se haga conjuntamente, porque le va a interesar a Sánchez y porque no tiene otra salida, tal como está el panorama, el volver a convocar a unas elecciones generales. Esa, por lo menos, es mi pronóstico, y veremos qué es lo que pasa. El presidente Milei estuvo en España, el presidente argentino, y como era de esperar, fue un torbellino político que ha generado realmente un gran impacto mediático y en toda la sociedad española. Hay que ver cómo se ha estado paseando por las calles, aplaudido, en fin, ha tenido un recibimiento muy caluroso. Estuvo también en el evento Viva que organizó Vox y, bueno, hizo un discurso de una media hora como invitado estelar, e hizo un discurso magistral para todos aquellos que estamos con las ideas liberales. Y en ello, pues, hizo su discurso, digamos, o sus comentarios habituales, y entre otros, pues, hizo un comentario sobre la corrupción de la mujer de un político, haciendo referencia a los zurdos, etcétera. Pero no mencionó directamente ni a Sánchez ni el nombre de Begoña Gómez. Pero esto lo ha aprovechado el gobierno y el PSOE para convertir el discurso de Milei en una crisis diplomática y llamar a consultas a la embajadora de España en Argentina. Ha montado un escándalo político, pero muchos ya se han dado cuenta de lo que pasa, es que están utilizándolo para la campaña de las elecciones europeas. Eso les ha venido bien, sin duda alguna. Les ha relanzado, digamos, su campaña y reforzado en ese frentismo en el que está inmerso, digamos, el presidente Sánchez y todo su gobierno. Por cierto, Milei fue al acto de Vox, pero el presidente argentino no sabe que Abascal se ha cargado a todos los liberales que había en su partido. Incluso algunos falangistas como Buxadé, que estaban en primera línea al lado de Abascal y compañía, ni siquiera aplaudían. Es decir, estaban oyendo lo que hablaban sobre el socialismo, que el socialismo es miseria y el socialismo es muerte, etcétera, y estaba, bueno, pues, con una cara de aguantar lo que, bueno, porque es falangista, y los falangistas, pues, ya saben, también son nacionalsocialistas. Es una versión más light, si quieren ustedes, española, del fascismo italiano, pero es lo mismo, como RC lo fue en su momento, y el falangismo fueron las dos grandes fuerzas, digamos, que vienen de esa época de los años 30, finales de los 20, años 30 del siglo pasado. Son la Falange y la Esquerra Republicana de Cataluña. Son los dos movimientos, digamos, fascistas que hubieron en representación en España y que siguen estando todavía vigentes a un lado y a otro del espectro, digamos, político, pero que no dejan de ser lo mismo. Son socialismo de izquierda y socialismo, digamos, de derecha, por decirlo de alguna manera. Bueno, por cierto, las encuestas, como digo, están doblando resultados para Vox en estas europeas y el PP parece claro ganador, aunque, insisto, el PSOE aguanta, y si aguanta es razón para que Sánchez pueda convocar esas elecciones coincidiendo con la repetición de las catalanas. El ministro de Israel, Amichai Chikli, ya lo tiene bien calado al presidente Sánchez. Dice que es uno de los peores líderes políticos del mundo y que tiene la brújula moral rota. Y tanto, porque este presidente con fraude ha hecho declaraciones este fin de semana, bueno, el viernes en concreto en La Sexta. Ya saben que solo va y habla en medios con periodistas o periodistas que son amigos o afines. Entre otros, pues está ese Antonio Ferreira, el que todavía no ha explicado, por cierto, el bulo de los terroristas suicidas con doble capa de calzoncillos en los atentados del golpe de Estado del 2004, del 11M. Por tanto, es un periodista de gran credibilidad. Y soltó ahí pues una cantidad de mentiras, bulos y fango por doquier, digamos, hinchó el presidente en esas declaraciones que han sido muy comentadas durante todo fin de semana. Es aquello de dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, ¿no? Porque mostró claramente su apuesta por la huida hacia adelante sin saber ya poder parar para enfrentarse a los medios de comunicación, a la justicia, a todo el que, digamos, le critica o le cuestiona o se opone, ¿no? Y, bueno, pues afronta ya una situación en donde confunde su relato con la realidad, ¿no? Y sobre todo en cómo afrontar sus responsabilidades políticas y veremos también si delictivas de su entorno, de su mujer Begoña, de su hermano y de gran parte de su gobierno. Está en un discurso frentista como único argumento y es ya, como digo, patético. Llegó a decirle al entrevistador que quién iba a votar al PP, se preguntaba, ¿no?, con todo lo que estaba diciendo, y entonces el propio Ferreras le recordó que el PP es el partido más votado. En fin, hasta ese punto, como digo, confunde su falso relato con la realidad. Le recuerdo, por cierto, que no ha felicitado a Feijóo todavía por su victoria en las elecciones. Es decir, prefiere con no felicitarle y dice, bueno, no ha ganado, que gane yo. Y con eso él se cree su propio relato. Tampoco, por cierto, ha felicitado a Javier Milei como presidente argentino. Y después habla del respeto que tiene que tener el presidente a él cuando no ha ido, como digo, ni siquiera lo llamó para felicitarlo. Y bueno, pues el ministro de su gobierno lo llamó cocainómano o, en fin, o adicto a las drogas, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad que, bueno, no respondió a ninguna de las preguntas de su mujer, por cierto, de Begoña Gómez y sus negocios y los claros conflictos de intereses en esa entrevista. Su santidad volvió a insistir en la idea del lawfare, de los jueces que investigan ese caso. Y en esa entrevista en la Sexta llegó a decir, aquí no hay caso, hay fango. Bueno, pues esta actitud del presidente ya tiene consecuencias y muy graves. El juez del caso de la imputación de Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, pues ha estado recibiendo cartas amenazantes en las últimas semanas por su decisión de abrir esas diligencias contra la pareja del presidente. Las misivas ya han llegado al juzgado de instrucción el 41 de Madrid y le están recriminando precisamente la apertura de ese expediente y de esa investigación sobre los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Los sobres parece que no llevan remitente, que contienen insultos y frases intimidatorias, es lo que ha revelado el periódico digital El Confidencial de fuentes jurídicas. Y algunas cartas incluso incorporan textos o manuscritos o dibujos, como digo, amenazantes. El magistrado todavía no tomó ninguna decisión, pero parece que va a ponerlo en manos de las fuerzas de seguridad para que traten de identificar a esos responsables. Por cierto, también ya eso se suma a los correos electrónicos y mensajes en redes sociales con claras amenazas al juez. como también ha estado informando otro periódico, El Mundo. En las últimas semanas también ha habido mucho difusión en redes de la fotografía del magistrado con la intención clara de ponerle una diana y de marcarlo. En fin, esto es, bueno, pues lo que el presidente ha, las consecuencias, digamos, de este, de esta política y de esta campaña que ha emprendido el presidente del gobierno. En fin, en esas estamos y así de complicada está la cosa. Bueno, nos vamos al panorama internacional rápidamente. Había otros temas más de carácter, digamos, de Canarias, como por ejemplo la apertura, bueno, pues de por fin de un de una investigación en el Parlamento Canario sobre el caso de las mascarillas y todo el escándalo que ha pasado en Canarias, donde el señor Alberto Torres parece que no tiene culpa de nada y no tiene responsabilidad cuando han estado vinculados directamente pues gente de su gobierno y de ese Pacto de las Flores en unos escándalos y en mucha pérdida de fondos y dinero público. Veremos en qué acaba esa investigación que se va, como digo, a aperturar en el Parlamento de Canarias por decisión del grupo de gobierno, Coalición Canaria, el PP, etcétera. En fin, eso se va a producir en las próximas semanas y estaremos pendientes. Vamos a hablar del panorama internacional rápidamente porque hay muchas noticias y todas preocupantes. Los dos conflictos internacionales en Gaza y Ucrania pues se han visto salpicados por dos acontecimientos paralelos que les afectan, pero que no se relacionan, digamos, directamente con ello. Por un lado, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, y el ministro de Exteriores de la República Islámica de Irán ya lo dan por fallecido tras un accidente por mal tiempo, parece, del helicóptero donde viajaban, tras ir a inaugurar una obra hidráulica en Azerbaiyán, en un país vecino y amigo. Raisi era la segunda autoridad del Estado de los Ayatolás y era el que en teoría iba a ser el sustituto del jefe de Estado, el líder supremo de Irán, el Ayatolá Ali Jamenei, que es el que sustituyó a Jomeini, el que instauró esa república horrorosa islámica en Irán, en el país persa. El fallecido Raisi era uno de los grandes precisamente valedores del grupo terrorista Hamás y de todos los grupos terroristas afines al Estado Islámico de Irán, chií. Y la información parece que es que el helicóptero ardió totalmente y no quedan restos humanos ninguno. Es decir, no van a poder distinguir los restos del propio fallecido y una parte de la población iraní pues está muy afectada, pero la otra, de luego, está celebrando con esperanza que pueda significar un debilitamiento del régimen religioso porque el fallecido y prácticamente desaparecido en cenizas, por como digo, que es que se quemó el helicóptero y no queda prácticamente nada, era uno de los más duros del régimen. Ahora también se va a abrir una investigación y veremos si van a culpar a sus enemigos o no, o en qué circunstancias se produjo el accidente, pero todo parece indicar que fue por el mal tiempo, la lluvia, el viento y las situaciones muy adversas que había en esa frontera entre Azerbaiyán e Irán, por donde discurrían unos tres helicópteros y el que quedó en tierra y con todas las personas que iban dentro, que no solamente iba el ministro de Exteriores y el propio presidente iraní. Como digo, la figura más importante ejecutiva del Estado de los Ayatolás, sino que iban también otros cargos importantes de Azerbaiyán y, en fin, otras figuras destacadas, digamos, del régimen iraní. Veremos qué es lo que pasa, pero tendrá sin duda una relación directa con los apoyos a Hamás, que estaban muy preocupados en ese sentido, los del grupo terrorista, porque era, como digo, el apoyo directo de ellos y de todo lo que se estaba produciendo, ya saben, en todos estos acontecimientos, donde últimamente había una situación muy dura, muy crítica con Israel, con ataques mutuos de Irán a Israel, Israel a Irán. Y por eso digo que está esta situación, este fallecimiento del presidente de Irán, pues una relación muy directa con todo lo que está pasando en Gaza, donde también ya saben que Israel está siguiendo adelante porque no le queda otra con entrar en Rafah y seguir persiguiendo a los terroristas. Por cierto, la ONU va a dejar de reproducir las cifras de muertos que les comunican las autoridades de Gaza, porque no son fiables, porque directamente se la utilizan como propaganda los de Hamás. Por ejemplo, ya se sabe que no hay 16.000 niños muertos, sino que se reduce a la mitad, son 8.000, por tanto no son 35.000 los muertos, sino que piensen que ya es la mitad, y de esos niños, de esos niños y jóvenes, no se sabe cuántos están vinculados o son terroristas directamente. O sea que, en fin, esto es lo que ya un poco conocíamos. En el conflicto en Ucrania, pues pasa también por momentos muy duros para los ucranianos, porque Rusia está aprovechando la falta de armamento para volver a ocupar Yarkov y toda esa zona y complicar muchísimo la frontera, y sobre todo están adelantando todas sus líneas que había recuperado Ucrania y que ahora las ha perdido precisamente porque no tienen armamento. Y es un gran responsable de eso, pues son precisamente los países occidentales que han tardado muchísimo en poder facilitar armamento a Ucrania para poder defenderse, y también los problemas internos políticos en Estados Unidos, que también bueno, pues ha retrasado los apoyos que tenían que darles para que precisamente Ucrania pudiera mantenerse en el conflicto. Pero ha habido el atentado en esta semana, que ya prácticamente se ha borrado del panorama internacional, pero el atentado que en esta semana sufrió el primer ministro eslovaco Robert Fico, que por cierto es un gran simpatizante de Putin, pero que ha alarmado a toda Europa, porque el presidente o el primer ministro, digamos, eslovaco, Fico, pues era un personaje muy conflictivo también, muy vinculado a la derecha y que tenía mucha oposición dentro de la propia Eslovaquia, pero también tenía muchísimos partidarios. Pero ya saben que en Europa, bueno, hay elecciones para el próximo 12 de junio, como ya comentamos, y parece que va a haber un giro importante hacia la derecha y a muchos de esos partidos en todos los países, que son bastante críticos con lo que está sucediendo dentro de la propia Unión Europea, y algunos de ellos directamente, por ejemplo, son más partidarios de Putin que de Ucrania. Y esto pues también preocupa muchísimo. Pero sobre todo lo que preocupa es que pueda haber una situación en donde ese atentado del primer ministro eslovaco tenga repercusión o ramificaciones, digamos, en otros países. Ya saben, cuando se producen este tipo de circunstancias, pues a veces influyen para que pueda haber desestabilización en la zona, o por lo menos en países cercanos, etcétera, ¿no? Fico recibió 5 impactos de bala en ese intento de asesinato y fue sometido a una cirugía que estuvo, bueno, pues prácticamente 5 horas. Parece que ya se puede hablar con él, como comentó el presidente electo, Peter Pellegrini, de Eslovaquia, pero que todavía está en una situación, como digo, muy, muy grave. Las autoridades parece que ya han aclarado que es un ataque absolutamente premeditado, que tuvo una motivación política, porque el agresor es de izquierda radical, de hecho era partidario incluso de volver otra vez al comunismo, y actuó solo. Y va a enfrentar cargos por intentos de homicidio. Eso parece que es un poco tranquilizador, en el sentido de que no había algo más allá, sino más que una acción de un lobo solitario, por decirlo de alguna manera. Bueno, y acabamos. Trump quiere declarar en el caso de Stormy Daniel. Los abogados parece que lo desaconsejan, porque desde luego sería más en su declaración ir en su contra que a favor. No creemos que vaya a haber declaraciones de él entre hoy y mañana, y por tanto parece que ahora va a deliberarse por ambas partes. El jueves puede quedar visto para sentencia y el jurado se va a retirar para deliberar, y es muy posible que la próxima semana tengamos noticias de la sentencia y del resultado, digamos, de este juicio, donde puede ir a la cárcel si resulta culpable el expresidente, que es el candidato oficial del Partido Republicano en estos momentos. O sea que es una situación que veremos qué es lo que pasa, pero bueno, ahora mismo hay preocupación, digamos, del lado de Trump, porque pueda caerle una sentencia en el que pueda llevarlo a la cárcel. Incluso él ha hecho ya algunas declaraciones en ese sentido. Y en fin, sería muy curioso tener a un presidente de Estados Unidos que es presidente, pero que tenga que hacerlo o ejercerlo desde la cárcel. Veremos en cualquier cosa lo que pase. La próxima semana se lo iremos comentando. Gracias a todos. Saludos desde aquí, desde Utah, y hasta la próxima semana.